Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenas noches a todos nuestros oyentes, esto es La Mala Hora, un programa de Rosario Radio que pueden encontrar a través del hashtag La Mala Hora, a través de Twitter o Instagram, o en plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Radio Garden, Spreaker, o a través de la aplicación de la Universidad del Rosario, en señal en vivo todos los martes a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a Nelson por hacer posible este programa, muchas gracias también a nuestro director Sebastián Ríos por darnos este espacio. Por ahora me encuentro medianamente abandonada por la mesa de trabajo, presento una queja formal. Nos estarán acompañando en unos instantes Daniel y Sofía. Entonces, mientras tanto, les contaré que hoy vamos a hablar de una escritora que a mí me gusta mucho. No sé si lo habrán adivinado de pronto por la música de fondo, pero hoy el programa será sobre Agatha Christie. Esperamos que les guste muchísimo el programa. Le tengo mucho cariño a su obra y además tiene una parte de su vida que encaja supremamente bien con su obra. Entonces, pues vamos a estar como explorando un poco todo eso. Mientras tanto, le doy la bienvenida a Sofía Ariza. ¿Cómo estás, Sofía?
Hola, buenos días. Muy bien, creo que hoy no tengo mucho frío y me levanté temprano porque va a ser un día largo, pero bien, aquí feliz de volver.
Ay, qué bueno. Bueno, ¿qué le parece a Sofía? Sí, empezamos con los datos curiosos de este programa, que va a ser sobre relojes. Entonces esperamos que, bueno, encuentren algo interesante y luego empezaremos a hablar de Agatha Christie, como se les estaba prometiendo.
Estás escuchando La Mala Hora, trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Bueno, para empezar entonces con nuestros datos de relojes, invito a Sofía que nos cuente cuáles datos nos trajo a este programa.
Listo, perfecto. El primer dato que les traje el día de hoy es que el reloj más caro del mundo fue creado por el relojero suizo Patek Philippe para celebrar el sesquicentenario de su fundación. Le llevó 9 años construirlo y con 33 funciones diferentes, su precio está valorado en 10 millones de euros. Y el segundo dato es que en el siglo XIII apareció el primer reloj considerado como una máquina industrial. Estaban hechos de acero y su hora era inexacta en un rango de 15 a 30 minutos al día, por lo que diariamente tenía que ser ajustado.
Bueno, muchísimas gracias A ver, yo les traigo un par de datos. El primero es sobre el primer reloj que se encontró, o que se cree que es el primer reloj que existió, que fue creado por la civilización antigua egipcia, y es básicamente lo que hoy conocemos como un reloj de sol. Esta misma civilización también se inventó la clepsidra, que es un reloj de agua, y con estos dos digamos relojes mantenían una medida más o menos equilibrada, cierto, del tiempo, porque pues con el reloj de sol se medía por el día y la clepsidra permitía medir también el tiempo de noche, pues obviamente sin necesidad del sol, y pues una super solución. Y se dice que el reloj más antiguo que se conoce se data de hace más de 3.000 años. Y bueno, se dice también en el segundo dato que pues el primer reloj de pulsera fue creado por petición de la reina de Nápoles, María Carolina de Austria, en 1812. Este diseño estaba, digamos, montado sobre un brazalete de oro con piedras preciosas y pues como el reloj ahí rodeadito. Entonces hay que agradecerle a la reina de Nápoles que tengamos relojes de muñeca. Y en un principio se usaba mucho más o solamente por las mujeres, pero para la Primera Guerra Mundial ya pues se hicieron muy populares entre los soldados y los pilotos, porque pues eran muy útiles, y ahí fue que las empezaron a usar los hombres. Entonces pues ahí les dejamos ese par de datos. Todos estaban muy interesantes, muchísimas gracias, Sofía. Y bueno, entonces yo creo que con esto cerramos acá nuestra acostumbrada mini sección de datos curiosos. Esperamos que hayan disfrutado de alguno. Y entonces vamos a empezar a hablar ya de Agatha Christie, que bueno, ella es un monumento. Entonces los invitamos a esta primera sección del programa.
Únete a la mala hora. Era el mejor de los argumentos, era el peor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Así como un pequeño dato inicial, toda la música de fondo que vamos a estar oyendo en el programa es principalmente de la banda sonora de una de las primeras versiones de Asesinato en el Oriente Express, o en el Tren del Oriente, y bueno, a mí me parece fantástica esa música, y con eso, sonando de fondo, empezamos. Hablando un poco de la vida de Agatha Christie. No sé si Sofía quiera contarnos algo en específico, vamos charlando ahí un poco sobre la vida de esta gran escritora.
Sí, claro. Comenzar, Agatha Mary Clarissa Miller, por ahí. Este es el nombre real de la escritora del día de hoy. Ella es inglesa, ¿no? Nació en Torquay el 15 de septiembre de 1890 y falleció, qué pena, el 12 de enero de 1976. Creo que es muy importante la nacionalidad de ella, ¿no? Ya que es como el espacio en el que va a construir la mayoría de sus relatos, y pues creo que pues sus personajes de alguna manera adoptan esas costumbres o esos manerismos de la gente de Inglaterra.
Totalmente, totalmente.
Fue, pues como ya lo he mencionado, fue una escritora y dramaturga británica y se especializó en el género policial, que tuvo, digamos, un reconocimiento a nivel internacional por el excelente producto que ella escribía. A lo largo de su carrera publicó 66 novelas policiales y pues debido a, digamos, como la presión de todos sus fanáticos de que ella escribiera siempre o sacara estos productos de asesinatos, de investigación, tuvo que crear un seudónimo como Mary Westmacott para publicar novelas rosas, es decir, novelas de amor, las cuales fueron 6, y también llegó a publicar 14 historias cortas. Como Daniela lo mencionó, esta mujer es un monumento, ya que no solamente fue escritora, ¿no?, sino que también llegó a incursionar como autora teatral en obras como La Ratonera o Testigo de Cargo. Agatha nació en una familia de clase media alta y esto le permitió tener una educación privada hasta su adolescencia y estudió o se le permitió estudiar en diversos institutos de París. Llegó a ser partícipe, digamos, en la Primera Guerra Mundial, pero no como soldado, obviamente no, sino como enfermera. Y durante ese periodo llegó a escribir su primera novela llamada El misterioso caso de Stiles, que publicó en 1920. Aquí introdujo por primera vez al personaje, digamos, como más reconocido de su carrera como escritora, Hercules Poirot. Me corregirán la pronunciación. Y aquí nosotros íbamos a ver también la aparición de otros personajes como Miss Marple, Tommy y Tuppence Beresford, pero el más importante y como el más icónico es Hercules Poirot. En 1914 contrajo matrimonio con Archibald Christie y luego se divorciaron en 1928. En 1926, es decir, 2 años antes, se dice que ella fue afectada por una supuesta depresión y desapareció misteriosamente en su coche, que luego fue encontrado abandonado al borde de una carretera. Ella fue hallada 11 días más tarde bajo un posible cuadro de amnesia en un hotel bajo el nombre de una de las amantes de su marido. Después de haberse divorciado en 1928, en 1930 se volvió a casar con el arqueólogo Max Malowan, a quien acompañó, digamos, en sus largas temporadas de viaje. Entonces fueron a Irak, a Siria, y estos lugares le permitieron inspirarse, y esto a su vez como que le ayudó a crear nuevas novelas. De aquí surgieron Asesinato en Mesopotamia, publicado en 1936, Muerte en el Nilo, publicada también en 1936, y Cita con la Muerte, publicada en 1938. Estas, como lo vamos a mencionar a lo largo del programa, han sido novelas que se han adaptado al teatro y cine, y pues la mayoría de la gente le encanta, ¿no? En 1971 fue designada comendadora de la Orden del Imperio Británico por la Reina Isabel II y falleció por causas naturales en 1976, también en Inglaterra. Así como datos curiosos, el libro Guinness de Récord calificó a Christie como la novelista que más obras ha vendido en todos los tiempos. Se dicen, o bueno, se ha evidenciado que ha vendido más de 2 millones de copias, posicionándose sus trabajos como los terceros más vendidos en el mundo, solo por detrás de las obras de William Shakespeare y la Biblia. Según Index Translation, Christine es la historia individual, es la autora individual más traducida, con ediciones en al menos 103 idiomas. Y en 2013 su obra El asesinato de Roger Ackroyd fue elegida como la mejor novela de crimen de todos los tiempos por 600 miembros de la Asociación de Escritores de Crimen. Esto le permitió, o bueno, le concedieron el título de la dama comendadora de la Orden del Imperio Británico.
Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Yo quisiera ahondar un poco en el tema de las desapariciones, que a mí, o sea, yo vi eso y me pareció una locura buenísima, porque pues como bien nos contaba Sofía, ella pues había pasado por un periodo muy duro después de la separación con su esposo y de la nada desaparece, o sea, de verdad desapareció, encontraron su carro, ella dice que ella como que medio cerró los ojos y el carro siguió solo y se estrelló, o pues como que se salió del camino, y ella dice, hasta ese momento yo seguía siendo Agatha Christie. Después encontraron el carro de ella, más o menos a unos 70 kilómetros de su casa de Berkshire, y adentro del carro estaban algunas pertenencias, pero no había ningún rastro de ella. Sin embargo, bueno, antes de seguir, le doy la bienvenida a nuestro querido Daniel de Asa, que ahora nos acompaña. ¿Cómo está,
Buenas,
Daniel?
buenas, buenas. Pues estoy en la medida de lo posible bien. Terminé, no voy a hacer publicidad, pero terminé en un Juan Valdez para poder entrar al programa por una serie de chascarrillos, pero todo bien y contento de poder hablar de esta gran escritora.
Ay, qué bueno, Daniel. Muchísimas gracias. Espero que le vaya bien a Juan Valdés. Y creo que llegó en el momento que para mí es de los más interesantes del programa de hoy. Y después la desaparición de Agatha Christie, ¿no? Entonces, bueno, nadie sabía qué había pasado, si la habían matado, si la habían secuestrado, mejor dicho. La señora que escribía sobre misterio estaba metida en una de sus historias de misterio. Y se dice que la ha buscado tanta gente que se podía sumar más o menos 1 millar de policías. No sabía que podía haber tantos policías en Inglaterra, pero aparentemente se dice o el chisme es que la buscaron 1 millar de policías. Y muchísimas personas también voluntariamente rastrearon la zona. Un tabloide incluso ofreció como 100 libras, o sea, unos 4.500 euros actuales a cualquiera que pudiera como entregar alguna pista del paradero. Y incluso Arthur Conan Doyle, también pues, que era muy creyente en médiums y espiritistas, logró que encontraran un guante de Agatha Christie y pues llamó, él era vidente y trató de encontrarla a partir de eso y pues, o sea, tampoco funcionó, pero se aprecia que nuestro queridísimo Arthur haya intentado, ¿no? Muchos pensaron que estaba muerta, otro vidente también dijo como no, ella estaba muerta. Pasaron 10 días y genuinamente no se sabía nada de ella. Pero, bueno, después la encontraron alojada en un hotel que era el Swan Hydropathic, que era como una especie de spa. Y allá se había quedado, es en Yorkshire. Y ella había dicho que era una mujer que acaba de llegar de Sudáfrica, pero uno de los trabajadores del hotel sí la reconoció, porque pues, a ver, era Agatha Christie, pero ella se registró con el nombre de Teresa Neal. Y Neal era el apellido del amante con la que su esposo, pues, se fue y por la que, digamos, la dejó. Entonces, pues ahí como por ironía, bueno, se metió ahí como en un dramita un poco tóxico. pero ella decía que ella no sabía quién era. Digamos, también incluso su ex esposo salió a buscarla y cuando la encontraron, pues ella decía que no se acordaba de nada, que tenía como una amnesia total de esos días, que no sabía quién era ella misma, que se la pasaba preguntándole a la gente por ahí como, oiga, ¿quién soy? Lo raro es que ella aparentemente también la vieron o llegó a una estación de tren. Pero pues como ella estaba en el accidente de carro, estaba toda llena de barro, incluso con algunas heridas, y absolutamente nadie la reconoció. Entonces, pues no se sabe qué pasó. Ella jura que fue amnesia, nunca entró en detalle, nunca contó qué pasó, nunca volvió a tener ningún otro episodio parecido. Entonces, pues es bastante curioso. Creo que solamente hizo una referencia a lo que pasó después de que murió, pues, su madre, que fue un par de meses después de su desaparición. Y pues obviamente ella estaba en una depresión y pues otros problemas privados en los que ella dijo que prefería no adentrarse. Y bueno, digamos que se seguía sospechando que seguía muy mal por lo de su esposo. Pero bueno, ahí fue la única vez que dijo que dijo como más o menos cuando llegué a un punto en la carretera, pensé que estaba cerca de una especie de cantera y de ahí ella desvió el coche del camino y se fue cuesta abajo. Dice que dejó el timón por completo, que siguiera en marcha el carro, se golpeó con algo, se detuvo y se pegó en la cabeza con el timón, y que hasta ese momento fue que ella dejó de sentirse que era Agatha Christie. Entonces, bueno, creo que nunca podremos saber qué pasó ahí, qué pasó en esos días. ¿Sí?
Yo creo que lo más charro, y perdón el concepto, pero sí me parece charro, es toda la tergiversación que se generó a partir de la desaparición, ¿no? O sea, pues bien es pertinente recordar cómo gran parte de los escépticos de la desaparición decían que era un medio solamente publicitario, donde lo que se buscaba era que Agatha Christie apareciera en los diarios de comunicación y se diera a conocer, ¿no? Pues obviamente, pues yo presupongo como que Agatha no se iba a meter en este embrollo tan atroz, producto de todo lo del marido y demás, solo por publicidad. Y sí siento, pues relacionándolo un poco con la vida, pues que ella desde pequeña sí fue muy tímida, como muy cerrada. Decían que ella tenía un gran futuro en el piano y que por cuestiones de timidez y de pena no logró, digamos, como salir y dar ese salto al piano. Entonces yo sí siento que ella de pronto sí tenía algo de, no sé, temores o cualquier otra, digamos, sinónimo que se le pueda dar a cuestiones personales, digamos, y mentales, que sí terminó llevándola a una desaparición, que no fue tan inconsciente, si ustedes me preguntan, ya que eso de ponerse el apellido del amante me pareció como un detalle pues escabroso y como que particular. Y otro de los puntos que también hay que destacar es que pues otra de las interpretaciones que también me parece como wow, como yo no sería capaz de decirlo, es que ella hizo eso o para hacer sentir mal al esposo que se iba a ir con la amante, o incluso para llegar a tratar de culparlo del asesinato de ella. O sea, eso a mí me parece como casi novelado, decir que la reina del crimen a nivel de literatura vaya a fingir un propio crimen, ¿no? Pero pues digamos que eso pues se los dejo. Incluso es algo muy interesante porque yo no sé, esta idea de la desaparición también tuvo una película donde sí se juega, digamos, con ese misterio de que nadie sabe qué pasó en esos 10 días ni por qué terminó donde terminó, ¿no? O sea, pues si usted se desaparece, lo último que hace, al menos de que sea Agatha Christie, es terminar en un hotel, en un spa, así plan tranqui.
A mí me gustaría agregar algo, y es que, pues, lo que dijo Asa, ¿no? Esto fue un evento que permitió a todo el mundo teorizar, que se contactaron agentes para ver, digamos, a mí, para ver si ella estaba muerta, estaba viva. Y digamos como uno de sus biógrafos más reconocidos, se llama Andrew Wilson, en el 2017 él casi que dio, digamos, las razones oficiales por las que Agatha desapareció, ¿no? Y según él, ¿no? Se mencionó que ella estaba deprimida, primero porque su madre falleció y segundo por este divorcio, entre comillas, repentino con su esposo, con su exesposo. Segundo, sufría de insomnio, comía muy poco. Según este biógrafo, ella se sentía confundida, sola y de alguna manera estaba desesperadamente infeliz. Esto, digamos, también llevó a, y yo me enteré preparando este programa, y es que Agatha Christie en un momento, digamos, en estos momentos de desesperanza, ya intentó suicidarse y obviamente después se arrepintió, ¿no? Porque como ya se les mencioné, ella falleció de causas naturales, pero se dice que esta, digamos, fue una de las razones por las que ella intentó desaparecer, digamos, y no así culpar al esposo, pero pues al final ella fue una persona muy reservada y pues quién sabe, ¿no? Al final los años sí dejan su sello y no se acordaba de muchas cosas, así que nunca sabremos en realidad qué fue lo que sucedió.
Sí, ahí dentro de cómo medio las teorías de cómo ella medio se escapó de eso, era que pues en esa época se tenía mucho como la concepción de que las mujeres eran como muy proclives a tener como desmayos y que eran como seres muy débiles, más bien que éramos seres muy débiles. Sí, no, ni siquiera emocionales, sino como que genuinamente podían como se desmayó y wow. Que pues obviamente hay personas que sí tienen esta condición, pero era como una concepción como generalizada a todas las mujeres. Entonces yo lo que dicen también otra teoría es que pues a ella le pareció que podía desaparecerse y que iba a ser creíble, ¿cierto? Por toda esta concepción que había, pues que se le olvidara todo esto y que la gente le creyera que efectivamente se le había olvidado. Pero pues hay otras personas ya un poco más formadas, ¿cierto? Que dicen que ella sufrió fue una cosa llamada fuga disociativa, que pues es como una especie de trastorno por el que pasa una persona y olvida por completo quién es y pues empieza de pronto a tomar decisiones que normalmente no tomaría. Normalmente las personas que sufren de esto, de estos episodios o de este episodio, van en un viaje lejos de sus sitios habituales, pueden incluso crear una nueva identidad, y justo eso es lo que pues pasó con ella. Entonces, bueno, pues a mí me parece espectacular todo esto. Lo que mencionaba Daniel también fue una teoría bastante fuerte de que se especulaba que ella quería o hacer sentir culpable a su esposo y hacerlo aparecer como efectivamente le tocó, o pues culparlo de su propio asesinato. Entonces eso es súper interesante, y no sé, a mí me parece espectacular. Y digamos que aunque yo tampoco crea que fue una movida de publicidad, pues sí logró vender muchísimos más libros.
Eso era lo que iba a decir, o sea, puede que no sea intencional, pero la carrera literaria de Agatha Christie se despegó totalmente y salió de Inglaterra producto de la desaparición, y eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, efectivamente Agatha Christie pues, ya era reconocida, tenía sus buenas obras, pero como que este drama y esta, como este misterio detrás de decir que la reina del crimen se desaparece por unos días, eso la despegó, pero totalmente, y se consolidó después de eso como la gran escritora que nosotros ahorita conocemos y queremos tanto. Entonces, pues uno no sabe si fue intencional o no, pero sí lo puede sacar, digamos, como de producto, de daño colateral de su desaparición, su gran éxito después.
Sí, totalmente. Bueno, no sé, a mí me parece fantástico que esto haya pasado. No sé, y realmente para este punto creo que tampoco quisiera saber realmente qué fue lo que pasó. Solamente estoy como en fase de admiración por ese episodio, la verdad. Entonces, bueno, como había mencionado antes, pues para darle entrada de pronto a Daniel con un tema específico, pues Arthur Conan Doyle se metió a la investigación de la desaparición de Agatha Christie porque eran muy amigos. Pero de pronto Daniel nos puede contar de pronto un poquito más sobre esa amistad.
Yo siento que ese también es otro de los grandes factores que podemos encontrar de Agatha Christie, y es que su amistad con un Conan Doyle, en pocas palabras, generó una dupla de oro para lo que va a conocerse como la novela policíaca. O sea, una dupla que nos va a llevar a conocer a los dos grandes exponentes de la literatura policíaca clásica. O sea, de eso lo vamos a ver después de la pausa, pero es como este detective erudito, como clase alta, conocedor de todo, un avalar de la moralidad, de las buenas costumbres. Y Conan Doyle y Agatha Christie empezaron a compartir sus maneras de construir relatos a partir de esa amistad. Conan Doyle decía que Agatha Christie tenía su mejor detective, y Agatha Christie decía que Conan Doyle tenía el mejor detective. Entonces yo siento que es una de las grandes, digamos, apuntes que se puede sacar, y es que esta, digamos, esta amistad fue o generó que esos personajes, pues aunque se parecen mucho, también tuvieran vidas muy separadas, pero se construyera ese gran estereotipo de novela policíaca que vamos a conocer. Yo siento que ahí podemos jugar mucho a preguntarnos por qué Hércules Poirot y Sherlock Holmes, o sea, ¿qué hablarían ellos? Porque pues se puede comprobar que sus creadores hablaron entre ellos, tenían una amistad muy arraigada y valoraban mucho la cultura, y eso también me parece como muy valioso, porque sus encuentros como que promovían la cultura, tenían grupos de lectura, y todo como que apuntaba a que la cultura, digamos, y su amistad forjara y fuera desarrollando esos detectives que conocemos.
Sí, yo creo que eso debió ser bastante, no sé, fascinante, ¿cierto? Ver a estos dos genios de la literatura policíaca creando mundos juntos y situaciones y discutiendo todo esto. A mí me parece eso magnífico, pero es, no sé, a mí me encanta. Entonces, bueno, con esta pequeña, digamos, mini transición ya a su vida literaria, pues creo que podemos ir a nuestra pausa, si no queda nada más por decir. Y después de la pausa, pues empezaremos ya a hablar de su obra. Entonces, bueno, vamos a nuestra pausa. En unos minuticos volveremos, como siempre, y ya empezaremos entonces a hablar de pues la parte literaria, ¿cierto? De la vida de Agatha Christie. Que pues es por lo que estamos aquí. Entonces, en unos minuticos nos volvemos a oír.
Únete a la mala hora. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
¿Cómo has imaginado la Colombia de tus sueños? Comparte tu visión de país a través de un microdocumental de 1 a 2 minutos. Entregaremos estímulos de 3.500.000 pesos a los mejores contenidos audiovisuales y abriremos talleres en narrativas audiovisuales. Transforma el país a través de tu imaginación y tus ideas. Conoce más información en www.lacolombiaquesoñamos.co y en www.mintic.gov.co.
Somos la Universidad del Rosario, 368 años aportando a la educación de Colombia. y estamos orgullosos en anunciar que somos la primera universidad del país en recibir el premio a la excelencia, EFR, Empresa Familiarmente Responsable. Distinción otorgada a las organizaciones que crean un entorno laboral, educativo, incluyente y de calidad para su comunidad. El compromiso es contigo, con tu equilibrio y bienestar. Somos Universidad del Rosario.
¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario? Participe. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
¿Sabías que donando mensualmente el 1% o más de tu salario contribuirás a la educación y los sueños de nuestros estudiantes rosaristas que en este tiempo de crisis tanto lo necesitan? Si deseas ser parte de esta bonita e importante causa, escribe al correo filantropia@urosario.edu.co con el mensaje: yo quiero aportar por nómina mensual un granito de arena al fondo de becas Sueño Ser, y a vuelta de correo recibirás toda la información. Con tu aporte podrás participar en la rifa de unos audífonos inalámbricos. Juntos con el corazón rosarista haremos muchos sueños realidad.
Urosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando La Mala Hora.
Con este pedazote de pieza que es la que introduce una de las versiones, digamos, más recientes de adaptaciones por, digámoslo así, episodios de las obras de Agatha Christie, que son ya pues las de Poirot, entramos entonces ya a la parte de la literatura de ella. Entonces, como siempre, empezaremos hablando de pronto de qué temas recurrentes podemos encontrar en su obra. Entonces, Daniel, Sofía, de pronto, ¿qué temas quisieran traer a colación?
Bueno, pues Agatha Christie es reconocida y recordada como la reina del crimen. Entonces, pues, valga decir que uno de los temas más habituales que ella se encuentra, y en su gran cantidad de novelas, es el crimen, el delito, y cómo hay un personaje, pues puede ser Poirot o puede ser Mr. Mary, para descubrir, digamos, las tramas y los enredos del crimen. Yo siento que ahí estamos jugando, donde pues está Miss Marple y Poirot como personajes insignia de Agatha Christie, que nos va a llevar de la mano a descubrir el crimen. Ella también tuvo unas ciertas novelas como medio románticas, pero no son las más reconocidas. Entonces el primer tema, digamos, va a ser el crimen y la, como la trama policíaca. Pero detrás yo siento que hay dos o tres puntos que también llegan a ser recurrentes. El primero es como esta lógica de la migración, porque al final, pues digamos, Poirot es recordado como ese migrante que viene de las guerras mundiales a Inglaterra, proveniente de Bélgica, que va, digamos, a tratar de sacar o de construirse un nuevo destino en un país que tuvo que llegar producto de la violencia. Entonces yo siento que ese es como uno de los temas detrás, como esta lógica de esta reivindicación a las víctimas de las guerras mundiales, uno las puede identificar por ese lado. Y por otro lado, algo que me parece también muy interesante es el uso tan recurrente que hay de cuestiones o de conocimientos farmacológicos. Esto es, viene producto de su rol como enfermera en la Primera Guerra Mundial, que le dio a Agatha Christie como esos conocimientos pues farmacológicos y medicinales, que pues van a ser incluso en muchos de sus casos puntos importantes y decisorios a la hora de resolver el crimen, ¿sí? Entonces yo siento que son esos tres los punticos que yo diría para hablar, digamos, de los temas recurrentes de la novela de Agatha Christie.
A mí también me gustaría, digamos, como puntualizar que, pues, las historias de Agatha Christie, digamos, en este tema de los temas policiales, siempre tienen una suerte de fórmula, ¿no? Un asesinato, hay muchos sospechosos, las claves están, digamos, como para encontrar el asesinato están fragmentadas, pero paulatinamente en la misma historia se van desarrollando. Y obviamente un final sorprendente, porque el asesino o asesina no es nunca la persona que el lector pensaba, ¿sí? Y algo que, digamos, uno puede inferir de eso es que uno se equivoca es porque la mayoría de los personajes a los que uno está leyendo tienen razones válidas para asesinarlo. El quid del asunto es que cada persona tiene su coartada, perdón, y tiene como justificar el que no, el que la digamos el motivo no le haya alcanzado para asesinar a la víctima, ¿no?
Sí, total. Y pues ella también digamos que usaba mucho sus experiencias, ¿cierto? Personales para obviamente su obra. Por ejemplo, ya viajó en el Oriente Express, en el tren, que después pues daría obviamente lugar a una de sus obras, digamos, más conocidas y con adaptaciones cinematográficas más grandes. Incluso recientemente, creo que hace 2 años, salió una nueva adaptación de su novela Asesinato en el Oriente Express, que, bueno, obviamente es súper característica, ¿cierto?, de la obra de Agatha Christie. Y, por ejemplo, ella también, a partir de muchas de sus interacciones justamente con las personas que encontraba, conoció a una persona durante la guerra que pues era un refugiado que venía de Bélgica, que era un ex policía y que tenía como una astucia súper especial que a ella la inspiró después para pues basarse en él para hacer a Hércules Poirot. Otra, pues digamos, su otro personaje estelar, obviamente, como lo decía Daniel, es Miss Marple, que digamos que es como una anciana que está bastante
muy audaz,
sola.
O sea, muy audaz, o sea, es una anciana, sí, como la maldad de la edad.
Sí, claro, precisamente. Entonces, como que uno nunca sospecharía de ella, precisamente por eso, porque era como solitaria, se le veía como muy idealista, como muy optimista, pero que tenía una capacidad deductiva que pues dejaba sentada a cualquiera. Tenía grandes también conocimientos, Miss Marple, sobre pues el comportamiento humano, y era capaz de resolver casos que los inspectores de Scotland Yard no podían. Entonces, oye, era también pues, como una cosa importante.
Como que lo resolvía sentada tejiendo, ¿no? O sea, es una cosa como muy interesante porque es todavía como que conservaba ese rol de abuelita tranquila, pero con una mente asombrosa, ¿no? O sea, eso me parece muy curioso porque no, incluso a diferencia de Poirot y de los otros, ella como que muy tranquila, muy calmada, llegaba a resolver unas cosas que uno no se esperaba. Como que...
A mí me gustaría que, o sea, a mí me gustaría decir que también se me hace curioso que ella es como el antónimo del detective, ¿no? O sea, para esa época todos eran hombres, usualmente eran expolicías, cosas de lo que diríamos una personalidad fuerte, pero precisamente Miss Marple era una bolita inofensiva que pues resolvía las historias de una manera como muy serena, tejiendo al lado de su sobrino, ¿no? Entonces se me hace chévere como ese tipo de burla, ¿no? Como ella es capaz y ustedes, ¿no?
Sí, claro, y eso era pues también súper intencional, ¿no?
Claro.
Que precisamente como decía Sofía, que se viera como súper inofensiva la señora que luego iba a revelar todo lo que había pasado en un determinado caso. Y pues no sé si de pronto era aprovechando alguna puya para los señores de Scotland Yard en cuanto a su capacidad investigativa, porque pues esta señora, pues claro, lo hacía todo como con un insight, ¿cierto? Todo como a partir de datos, no era, digamos, tan activa en cuanto a visitar los sitios, como que sí era un rol muchísimo más como mire, tome las piezas y usted ármeme este rompecabezas, y
sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que también es un tema de que Agatha, digamos, en su estilo, utilizaba mucho esta observación psicológica al lado de este tema deductivo, ¿no?
Sí, claro, discúlpenme, me entró una llamada y pues como estamos en la virtualidad, pues ese tipo de cosas pasan. Pero sí, justamente era como un rol súper diferente a lo que uno está acostumbrado también de todos los otros detectives de novelas policíacas, y pues creo que eso hace bastante interesante a Miss Marple, porque bueno, realmente sí es bastante único ese personaje. También tiene muchísimas adaptaciones. A mí la que más he visto, la que más, digamos, me ha gustado, es en donde ella pues es interpretada por Julia Kathleen Mackenzie. Y pues bueno, ahí les dejo como ese datico para que vean sus adaptaciones, que tiene un montón. Ella fue también pues una gran actriz que pues representaba a Miss Marple perfectamente. Pero bueno, ¿qué creen que quede acá como pendiente para tratar en cuanto a los temas recurrentes de la obra?
No sé si fue un tema recurrente, pero sí quiero como destacar como algo que se propuso y que Agatha Christie fue muy innovadora, y fue el tema de la culpa en Poirot. O sea, pues uno debe recordar bien, digamos, que en este último texto de en el telón, uno lee y uno reconoce este sentimiento de culpa de una manera increíble. Yo no sé, ¿puedo hacer un spoiler? Daniela, ¿me permite hacer un spoiler?
No, yo no.
¿Sí puedo? Telón es la última de las obras sobre Poirot. O sea, si hay una obra que ustedes no se pueden leer de primeras, es Telón.
Entonces puedo hablar. ¿Me permiten hablar?
De pronto, bueno, no hacer tanto spoiler. Hablar.
Bueno, al final Poirot muere, ya me tiré la novela, pero yo siento que el telón es una de las grandes maravillas que nos dejó Agatha Christie, porque el enemigo, digamos, o el criminal en el telón era una persona extremadamente audaz, al mismo nivel de Poirot incluso, que dejó o construyó los crímenes casi perfectos. O sea, Poirot nunca pudo, digamos, reconocer una manera de capturarlo. Entonces lo que termina es generando de cambiar el rol de detective que busca asesinos a asesinar. cambia ese rol, Poirot termina matando al personaje y la culpa lo carcome, abandona sus medicamentos y se va a dormir queriendo morir. Entonces yo siento que a mí ese final de Poirot me parece increíble, me parece muy llamativo, y de las cosas que más le admiro a Agatha Christie es que nos plantea ese rol también de un detective que también debe rozar cuestiones que él estaba juzgando como asesinar, ¿no? Tiempo después eso lo van a coger mucho los de la novela negra, incluso pues en algunas series también se ha visto de los detectives que tienen que rasgar cuestiones de maldad para construir un anhelado rol de justicia, pero yo siento que Agatha Christie acá la sacó del estadio. Bien dice Daniela, no hay que leer de primeras esa novela, y perdona a los que la querían leer y me la tiré, pero pues es que es importante, ¿no? O sea, como que es relevante presuponer o conocer la muerte de Poirot, hasta el punto que, pues incluso, o sea, el New York Times dejó un obituario cuando Poirot murió en la novela, ¿no? O sea, imaginémonos la dimensión de Agatha Christie. Yo creo que en la actualidad estas generaciones están perdiendo una gran escritora porque la han dejado de leer, pero el New York Times sacó un obituario cuando Poirot murió en la novela. O sea, esas son las dimensiones literarias que estamos viviendo y que estamos abordando con Agatha Christie.
Claro, porque es que además llevaba desde, pues no sé, décadas escribiendo de Poirot, y de la nada, pues es como un poco como con Sherlock Holmes, ¿no? De la nada se muere uno de los personajes más queridos, ya no solamente de Inglaterra, sino del mundo. Y pues obviamente eso fue impactante.
Yo justamente no sé si me van a odiar con lo que voy a decir, pero a mí me cae mejor Poirot que Sherlock Holmes, ¿sí? O sea, como que Sherlock Holmes es muy pedante, o sea, como que con Sherlock Holmes tomaría un trago, pero con Poirot tomaría café y hablaría, ¿sí? Poirot era como un mejor tipejo, a diferencia de Sherlock, y como que los lectores lo querían más, yo creo.
Sí, es probable.
Sí, eso es cierto. Algo pequeño es que, bueno, a diferencia de Asa, Agatha llegó un momento en el que como que ella se cansó de Poirot, pero era tanto el amor que le tenían, digamos, como que sus fanáticos, sus lectores, que ella decidió seguir escribiendo sobre él, ¿no? Por lo mismo, porque creo que, no sé si estoy acá pecando ignorante, ojalá sea así, pero se siente como que los detectives tienen este aire de zozobra, este aire de yo puedo resolver cualquier cosa, como, no sé si sea antipáticos, pero creo que llegar a escribir tanto de una persona así, de alguna manera, pues yo entendería que Agatha llegaría a cogerle cierto, digamos, como que no le agradaría mucho su personaje. No obstante, era tan buena sacando su producto que la gente obviamente quería leer más de él.
Claro, y pues, no sé, es que Poirot a mí me, es que sí, me cae muy bien, o sea, literalmente, incluso me gusta muchísimo más el personaje de Poirot que el de Miss Marple, y pues ya pegándome un poco a lo que dijo Daniel hace un buen rato, igual en ambas digamos, tipos de novela que ella llevaba con Poirot y con Miss Marple, pues ella incluía muchos temas de, por ejemplo, de envenenamientos, de accidentes, de heridas, y pues como ella había sido, ¿cierto?, enfermera, como nos lo contó Daniel, pues ella sabía muy bien qué tipo de reacciones se tenían a partir de qué veneno, qué dosis era letal. Esa parte sí le sirvió muchísimo. Entonces eso también es súper llamativo, como lo que les decía, ella usaba mucho, obviamente, todo lo que tenía a la mano de sus experiencias propias para esto, y creo que eso fue una de las cosas más importantes que aportó su fase, digamos, como enfermera. Y a mí me parece simplemente como fantástico. Y bueno, Sobre Poirot podemos hablar como otras 7 horas, pero ya se nos está acabando el tiempo. Entonces quisiera preguntarles de pronto qué obras han leído, cuáles recomiendan para personas que de pronto ya conozcan la obra de Agatha Christie o que estén empezando.
Bueno, yo comencé a leer Mi asesinato en Orient Express. Pues creo que la mayoría de la gente lo conoce, es como la historia del señor Ratchet, pues está muerto en un cuarto del barco. Todavía no sé, digamos, no he tenido una percepción clara, pero pues me ha gustado mucho, sobre todo porque es sencilla, ¿no? Es sencilla, es limpia, la manera en la que ella escribe, y pues yo le atribuyo, digamos, como esta facilidad para uno como lector, es que pues ella escribía estos libros para ser, digamos, como vendidos en su momento. Hasta ahora me ha gustado bastante y me gusta, sobre todo por lo que les acabo de comentar, porque es fácil y no es agobiante leerla.
Ok, perfecto. Mil gracias.
Bueno, yo recomendaría todo lo de Hércules Poirot, o sea, lo de Hércules Poirot, porque cualquier novela de él nos va a llevar a encontrar una Agatha Christie en su mejor estado de forma, ¿no? O sea, digamos que mi recomendación sería empezar primero por las novelas, porque sí creo que el relato corto de Agatha Christie, aunque no es malo, no tiene tanto como material para impactar al lector. Entonces, yo recomendaría la saga en general de Hércules, acabar con el pelón, como bien dijo Daniela, y una que me hizo reír, pues que ahorita está políticamente incorrecta y que tiene un debate súper como harto alrededor, es 10 negritos, que pues me encantó también, y que al final digamos que, no sé, Agatha Christie en general yo lo podría recomendar casi en su totalidad.
Perfecto. Bueno, esta obra que nos menciona Daniel, la de 10 negritos, pues primero se le ha buscado de pronto cambiar el nombre incluso también a 10 indiecitos, si no estoy mal, que pues, ajá. pero está inspirado también en un viaje que ella hizo a Bagdad y se encontró allá con un arqueólogo y su esposa y encontraron un montón de cosas, vieron cómo se llevaba también una construcción de ferrocarril, entonces todo, como que ese viaje fue lo que la inspiró para esa novela, y totalmente de acuerdo, como que cualquier texto de Poirot sería un gran sitio para empezar. Yo les recomiendo con la que yo empecé, que fue Navidades Trágicas. Me parece que es muy buena, uno se engancha súper fácil, la escritura es súper clara, como decía Sofía, súper fácil de leer, y eso no quiere decir que sea malo, obviamente, no, que sea simple. Uno obviamente siempre va a intentar como ver, ay, ¿quién fue? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué plan podía haber detrás? Entonces, esa les recomiendo para empezar, y también les recomendaría Después del funeral, que a mí es que el principio de esa novela me encanta. No sé, como que está narrada de una forma muy, muy llamativa para mí. Entonces, bueno, creo que acá podemos terminar esto y quisiera entonces darle la oportunidad a Daniel de que en estos minuticos que nos quedan nos cuente datos sobre relojes que nuestro amigo Profeta no pudo contarnos al principio. Y luego ya
cerramos el programa. Bueno, pues mis datos de relojes son dos. El primero, digamos, juega con la arqueología y con el urbanismo, y es que los primeros relojes que se conocieron, digamos, de manera general, fueron los relojes de torre. No era común que cada individuo tuviera su reloj. Entonces, eso también me pareció súper interesante porque al final, por ejemplo, en el urbanismo que nosotros conocemos como el español o el hispanohablante, que es el que se conoce acá en Colombia, pues la Torre Central era un punto de referencia y pues se puede recordar, digamos, ejemplos de Madrid o de Londres, que las torres de reloj todavía siguen siendo muy reconocidas. Y el otro era una cuestión del reloj de Praga, y es que es un reloj astronómico que, ¿cómo les digo? Básicamente tienen que ir a conocerlo, es muy lindo. Es muy lindo y tiene una magia detrás estupenda, y no solamente pone la hora, sino también las cuestiones del sol y de la luna.
Bueno, perfecto, ya se nos acabó el tiempo por completo. Muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias, Sofía, gracias, Nelson, muchísimas gracias a nuestros oyentes, como siempre, por acompañarnos. Y bueno, nos oiremos la próxima semana con otro tema que esperamos que les guste muchísimo. Muchísimas gracias y
siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.